Bueno, muy buenos días. La paz del Señor Jesús con ustedes. En esta oportunidad, dada estos tiempos de festividad, nosotros tenemos, no como normas, pero sí, es bueno para nosotros, cada año que transcurre, forjar una iglesia lo más lejos, por así decirlo, del ámbito del adoctrinamiento mundano y de los rudimentos propios del mundo y de la carne. Así que mientras el mundo entero se vierte en una fiesta que tiene como excusa, y es una excusa realmente, el hecho de festejar o querer festejar el nacimiento de Jesús, el problema es que muchos cristianos son arrastrados también a ese tipo de costumbre. Que en definitiva, aquellos que indagan, que se profundizan en las escrituras, llega a la conclusión real, tanto bíblica, cultural como espiritualmente, que se trata de una fiesta pagana. Y obviamente decir esto es muy adverso para muchos cristianos, sobre todo para aquellos que hemos sido criados, inclusive desde el ámbito cristiano, que desde chiquitito nos han adoctrinado con el arbolito de Navidad, el pesebre y todas esas cosas que tienen un ejemplo de buen recuerdo, por así decirlo. Y de repente que te vengan y te digan que Jesús no nació el 25 de diciembre, y ahí uno empieza a preguntarse, ¿pero cómo? ¿Qué he estado festejando todos estos años? Y hoy en día existe una lucha grande en diferentes ámbitos cristianos, porque estamos en los últimos tiempos, y la Escritura habla de una renovación de carácter intelectual y una renovación también de carácter espiritual, tanto a nivel secular como a nivel iglesia. Y entre estas cosas, a partir de la década del 80 y del 90, muchas congregaciones, o sea, ámbitos cristianos, comenzaron a darse cuenta de lo que aquello que se llama Navidad no es más que un pretexto para un sinfín de atrocidades y de cosas inmorales que se practican. Y lo que llevó a las personas a preguntarse si el cristiano debe o no participar de ello. Y ahí está la lucha, ¿sí? Entre pastores de que le gusta festejar, o inducen al cristiano a festejar. No, no hay problema, con tal, usted tiene la buena intención de festejar el cumpleaños de Jesús. Sí, en ninguna parte de la Escritura dice que haya que festejarlo. Y hay predicaciones que son muy austeras, son bastante adversas, hay uno que son muy extremistas, ¿no? Que practica la Navidad es condenado al infierno. O sea, ya, eso tampoco dice la Escritura. La Biblia no dice esas cosas, pero sí es claro que la Escritura habla en contra del paganismo. Entonces, la idea, por nosotros como cada fin de año, es siempre, para las personas, mantener firme lo que dice el Evangelio, porque lo que a nosotros nos importa es lo que dice el Evangelio, no lo que digan las personas o el mundo. Así que vamos a hablar respecto del nacimiento de Jesús, ¿sí? Y la pregunta a responder es, ¿nació Jesús un 25 de diciembre? ¿Debe el cristiano festejar la Navidad? Vamos a tratar de resolver esto, el Señor nos dé sabiduría. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Señor Jesús, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. Padre, tú eres nuestro Dios y eres el motivo y nuestra razón de ser y de nuestra adoración. Señor, y tú conoces nuestro corazón y también nuestro espíritu. Y sabes, oh Señor Jesús, que estás en todos los días de nuestras vidas, no en uno en especial, ni en uno en particular, y no es motivo de un festejo pagano, oh Señor Jesús, sino que nuestro corazón se humilla delante de ti por tu obra, por tu muerte y por tu resurrección, porque estas cosas, Señor, nos has enseñado, y en estas cosas nos gloriamos por medio de ti y de tu Santo Espíritu. Y así como nos has enseñado a guardar el Evangelio, te ruego que des inteligencia a estos inútiles para que sepan guardar el Evangelio y para que sepamos también, Señor, por tu Espíritu, a separarnos de aquellas cosas que no nos convienen. Líbranos de todo mal y protégenos, Señor Jesús. Nos ponemos en tus manos. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestro corazón, Señor. Ayuda a que las palabras penetren. Y sé que quieres una iglesia santa. Sé que buscas, Señor, perfeccionarnos a nosotros. Y lo hacemos, Señor, desde esta posición. Pongo en tus manos esta meditación. Sé tú en mi mente, en mi corazón, en mi boca, como la de mis hermanos también. En el nombre de Señor Jesús. Amén y amén. Pablo, durante su ministerio, trató con muchas congregaciones a lo largo de toda Asia. Pero la congregación o la iglesia que más conflicto tenía era la iglesia que estaba en Corinto. Sí, de hecho, dos cartas, la que ocupa el mayor volumen en el Nuevo Testamento respecto de las cartas paulinas, están descritas allí. Y es bueno para nosotros que haya habido esos conflictos, porque permitió a Pablo, por medio del Espíritu, dar una serie de, no mandamientos estrictos, por así decirlo, no al formato del Antiguo Testamento, pero sí ordenanzas en el Señor y un orden, ¿eh? Porque ese es el objetivo del Nuevo Testamento, establecer un orden en la vida espiritual del cristiano. Y Pablo luchaba con otros ámbitos ya en esa época de carácter supuestamente cristiano, algunos de carácter mesiánico, que eran aquellos que trataban de judaizar a los cristianos, ¿sí? A los que Pablo se oponía radicalmente, como a otros que usaban el evangelio como pretexto para el libertinaje. Es decir, no hay ley, no hay estructura religiosa, podemos hacer lo que a nosotros se nos ocurra. Y Pablo lucha contra ellos también, al punto tal de que dice que no hay varios evangelios, de hecho hay uno solo, ¿recuerdan? Y Pablo dice estrictamente, si alguno viene predicando otro evangelio del que le hemos predicado, sea anatema. Sí, eso está claro en la Escritura. Anatema significa maldición, bajo maldición. Vale decir que todo aquello que se opone al evangelio entra en contradicción con Dios. Y eso es lo que hay que entender. Voy a pedir que busquen su Biblia. Otro texto más, hay muchos, yo voy a tratar de simplificar. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Esto es algo que a veces puede ocurrirnos a menudo o quizás con parientes, cristianos o no cristianos, dependiendo de la religión o denominación. Fíjense lo que dice Pablo aquí. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu, otro Jesús, otro espíritu, u otro evangelio. Otro Jesús, otro Espíritu, u otro Evangelio, que el que han aceptado, bien lo toleran. Pablo está haciendo una recomendación respecto a lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Todos se decían cristianos, pero cada uno practicaba su cristianismo a una manera. Y uno, bueno, ¿por qué me enseñaron que Jesús es así? A mí me enseñaron que Jesús es así. Dice, bueno, ¿pero qué clase de Jesús recibiste? ¿Sí? A eso se refiere el contexto de lo que es el Evangelio. Nos pasa a menudo, en cualquier parte que vamos, si encontramos con algunas personas, católico, no católico, protestante, no protestante, para protestante, no, bueno, para protestante, el mormón sí, pero el testigo de Jehová no, no te van a saludar como feliz Navidad, pero hay muchas personas que cuando hoy en día te retiras, chao, chao, sí, feliz Navidad, y vos que sos cristiano, o no le decís nada, porque te evitas de media hora de predicación allí por hablar de algo que no va a entender. Pero la cuestión es que a veces alguno dice, y bueno, sabes si sí, gracia o igualmente, ¿no? Y está ahí la persona, no hay problema, decimos nosotros por la duda. No hay problema. Bueno, pero la cuestión es, si hay gente que sí, me dice, no, bueno, pero festejar la Navidad. No, de hecho yo soy cristiano, digo, mira, pero digo, vos que es, yo soy católico, bueno, pasa que no crees en Dios, y ya comienza, ya saben lo que pasa, y comienza si creen en Dios, no creen en Dios, que es la Virgen y cuántas otras cosas más. Entonces, yo limito La conversación a esto, déjame que te diga una cosa. Digo. Es evidente que el Dios que yo conozco es diferente al Dios que vos conocés. Y el Jesús que vos conocés es diferente al Jesús que yo conozco. ¿Cómo que diferente? Mira, tengo miles de razones. Primeramente, hay coincidencia, puedo decirle, ¿sí? El Jesús bíblico nació de una virgen. Sí, el mío también, te dice el católico. Sí, pero el de ustedes supuestamente es inmaculada y ascendió y resucitó y ascendió. Bíblicamente María fue, disculpen la expresión, tan pecadora como uno de nosotros. No es que nació sin pecado María, nació como uno de nosotros. ¿De acuerdo? Y obviamente le decís esto al católico y es como si le salte encima tuyo con las garras. Pero entonces hay que hacer entender de que lo que él recibió es otro Jesús. ¿Sí? Bueno, el tuyo nació el 25 de diciembre, no, el mío no. Es que es así. El mío no, y para destrabar a veces esa situación, o es preferible no entrar, o la otra es decirle específicamente esto. Recibiste un evangelio, recibiste un espíritu, recibiste otro Cristo, como dice la Escritura. ¿De acuerdo? Entonces, no existe este movimiento ecuménico que intenta, a través de estas festividades del 24 o 25 o el fin de año, de unificar a todos, ¿sí? Es una buena intención de parte del mundo, pero no lo es para Dios. No reciban ese espíritu. Y se habla hoy en día muchísimo del espíritu de la Navidad, ¿sí? No sé si el espíritu de Papá Noel, del duende, no sé, pero hay tantas cosas raras allí que ¿qué tiene que ver el rojo y el verde? O sea, uno entra a preguntarse todas esas cuestiones y mientras más bíblico sea, uno empieza a sentir ya realmente que es un engaño, que hay todo como una conspiración detrás de estas cosas. Y de hecho la hay, ¿sí? Pero bueno, no quiero eso entrar yo en esos detalles. Yo quiero recordar que si estuviésemos en el tiempo del Antiguo Testamento y si Jesús viniese como bajó Moisés del monte, y no encontrase a todo en esa fiesta inmoral del 25 de diciembre, ¿qué haría? ¿Destruiría el árbol de Navidad? ¿Lo haría ceniza y lo haría que lo traguemos con agua de la misma manera que hizo Moisés con el becerro de oro? Sí, voy a traer un ejemplo a la memoria. En el tiempo en que Jehová se comienza a desentender del pueblo judío y lo somete a los reinos de los gentiles, ¿sí? Por Dios dijo a los judíos: ustedes han desobedecido tanto que yo ahora lo voy a poner bajo el dominio de los gentiles, ¿sí? Pero le dijo esto, Jeremías 10, capítulo 10, versículo 2, una recomendación. Jeremías 10, versículo 2. Así dijo Jehová: no aprendan el camino de las naciones, ¿sí? No aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor. Ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Qué es vanidad? Algo que no tiene sentido, no tiene una razón de ser, algo vano, ¿sí? Porque las costumbres habla inclusive del adoctrinamiento cultural, de la cultura en sí y de los hábitos que suelen tener las naciones. Y Jehová ya le decía al pueblo judío: a pesar de que ustedes estén en medio de estas naciones gentiles, no aprendan de las costumbres de estos pueblos porque son vanidad. Dice, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derecho están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. ¿Sí? Y esto es una recomendación que ya existía desde la antigüedad. Obviamente nosotros no somos judíos, pero sí somos una nación santa por medio de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y en un sentido, Pablo nos pide, por medio del Espíritu también, de que nosotros no seamos arrastrados ni por la idolatría, ni por ninguna otra fábula. ¿Sí? Recuerdan el texto de 2 Timoteo 4:4. 2 Timoteo 4:4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí? Que es, y fábula habla de referencia de mito, de cosas supuestas que no existen, con alguna clase de objetividad. Y lo que Jehová ha pretendido siempre del pueblo judío es que no caigan en el paganismo. ¿Qué es el paganismo? El paganismo son esas costumbres gentiles de festejar a sus dioses con alguna actitud o actividad inmoral. Y eso es lo que Dios espera de su pueblo, que no se contamine con esas cosas. Y obviamente, como le dije, hoy existe una lucha de esto. Y he visto a pastores inclusive que empiezan a predicar de que, por ejemplo, bueno, pero hay que ver entonces cuál es, y así como el origen de la Navidad es pagano, también veamos el origen de los cumpleaños. Y es cierto, si vos vas a ver cuál es el origen de los cumpleaños, no es bíblico. Y de hecho, sabemos que la mayoría, todos festejamos los años que pasan, porque, bueno, de una forma u otra es una alegría para nosotros, para nuestra familia, pero no es bíblico. Eso es cierto, no es bíblico. Y si va a buscar su origen, es pagano. ¿Sí? Y entonces hay algunos predicadores que te sientan a extralimitar o te entran a extralimitar y de repente terminas como los testigos de Jehová. ¿Sí? Estás a un paso de convertirte en un testigo de Jehová. Porque si no, ya, ¿y por qué usas camisa? ¿Sí? Porque vamos a ver el origen de la camisa y sí, es pagano. El billete es pagano, todo es paganismo, todo es paganismo en definitiva. Pero hay algo que dijo Jesús claramente, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no podemos entreverar, no se unan en yugo desigual. Y ese es el objetivo de esta. No es una cuestión de si festejo o no festejo, si me voy o no al infierno por festejarlo. Se trata de mantener puro el Evangelio, porque eso es lo que verdaderamente nos interesa. No aprendan el camino de las naciones, no dejen que su oído sea apartado por fábulas o por cuestiones idolátricas. Colosenses capítulo 2, versículo 8, y esto ya es parte del Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Costumbres, podría decirse, adoctrinamiento, conforme a los rudimentos, las formas, las fiestas del mundo y no según Cristo. Si yo sé que existe, así como existe en el Antiguo Testamento una recomendación que se le dio al profeta Jeremías, también hay en el Nuevo Testamento para la iglesia, para nosotros, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, lo hacemos para justamente evitar caer en las tradiciones del mundo. Bien, así que entonces esto sí me lleva a cuestionar a mí, a preguntar, ¿qué tiene de cristiano levantar un árbol, llenarlo de adorno, de luces, de rojo, de verde, calcetines? No sé, al costado, caja de regalo vacía, pelotitas adornadas, brindis, música, cohete, alcohol y libertinaje. ¿Qué tiene eso de cristiano? Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Qué tiene de bíblico? Nada, porque no es bíblico. Cada año que yo veo que tristemente la iglesia, hablo del cristianismo que ha sido lamentablemente dominado intelectualmente por religiones, sea catolicismo como el resto de las mismas, me recuerda mucho lo que les pasó al pueblo judío en el tiempo del becerro de oro, ¿sí? Es triste, pero esa es la realidad. ¿Pero qué es la Navidad? Nació Jesús un 25 de diciembre. ¿De dónde proviene la fecha? Bueno, si uno busca a través de la historia, a lo largo de las multiplicidades de civilizaciones, desde la egipcia de 2000 años antes de Cristo hasta en el tiempo de los romanos, han tenido una fecha en común que es el solsticio de diciembre. Es el cambio de estación que ocurre. Nosotros estamos en estas regiones, lo que se considera más cerca del sur, por lo cual para nosotros es un cambio de primavera a verano, pero en el norte, sí, lo que se hace, lo que se acercan al centro de la Tierra, se va acercando al invierno, ¿sí? Así que hay un cambio de estación, es donde el sol llega y vuelve, ¿sí? Eso es lo que hace, en un sentido técnico, lo que hace entonces ese punto que se llama el nacimiento del sol, la tienen todas las civilizaciones, los egipcios, los sirios, los fenicios, los medos persas, los babilonios, los griegos, los romanos, todo han tenido. Y obviamente cuando el cristianismo comenzó a avasallar el mundo, la cultura mundana, el romanismo, o sea, el imperio romano, se vio obligado, cuando quiso abrazar el cristianismo, se vio obligado a tener que eliminar tantas festividades, tantos días feriados, y se dijeron, che, pero que en el cristianismo no hay feriado. Y no hay. Y vaya a buscar también a ver si qué origen tiene el día feriado, también es pagano. Las vacaciones también son paganas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pero si entramos, o sea, ¿qué hizo el romanismo? Entró a buscar a ver qué podía hacer. Dijeron, che, bueno, pero no tenemos. Y lograron anteponer una fecha como el 5 de diciembre al nacimiento del sol. Dijeron, como era el día más festejado a nivel mundial, dijeron, no, bueno, pues si este es pagano, no hay problema. Chao, nacimiento del sol, y ponemos nacimiento de Jesús. Entonces ya el feriado sigue, las festividades siguen, y así de esa manera se trató de armonizar. La fecha propuesta del 24 o 25 de diciembre fue propuesta por la religión católica, ¿sí? Eso fue pasado en un concilio, casi en el siglo IV aproximadamente, y a partir de allí, bueno, se estableció como fiesta memorable. Pero bíblicamente, ¿nos ha enseñado Jesús a festejar su nacimiento? De hecho, no, ni siquiera el nuestro. No van a encontrar en las Escrituras ni un solo texto en que Jesús haya festejado su cumpleaños o que los discípulos lo hayan hecho, ni mucho menos que la iglesia haya entrado en ese ritmo de ese show de hacer un pesebre viviente. No van a leer en el tiempo de la iglesia, la Odisea, se hacían pesebre viviente, no existe eso allí, esa mecánica, por así decirlo, de tratar de trasladar un evento a un formato cristiano. No existe eso en las Escrituras. Y por otro lado, al margen de las buenas intenciones, porque uno puede decir, no, bueno, pues yo quiero recordar el nacimiento de mi Dios y yo lo festejo y tiro cohete y brindo, no tengo problema. Sí, bueno, también tengo que recordarte lo que le pasó a Nadab y Abiú, ¿se acuerdan? Los hijos del sacerdote, por ofrecer fuego extraño a Dios. ¿Qué le pasó? Fueron consumidos por ese mismo fuego. Entonces hay cosas que hay que prestar atención. No depende de tu intención, porque si es por buenas intenciones, ya saben lo que dice el dicho mundano. Pero en fin, no podemos ser partícipe de un ambiente muy inmoral. ¿Y por qué inmoral? Porque a pesar de ser el día religioso, el día más religioso del año, estadísticamente podemos ver que la tasa de actos inmorales crece de manera desproporcionada. Tanto el 24 como el 1 de diciembre, perdón, tanto el 24 o 25 de diciembre y el 1 de enero, se rompen récords en lo que respecta a actividades como orgías, borracheras, drogadicción, actos inmorales, consumo de pornografía. Hay tantos índices que se elevan para esa fecha. Así que, por una parte, ese ámbito inmoral que se genera no tiene nada de cristiano, ni mucho menos que yo participe con ello, levantando una copa y diciéndoles a todos feliz Navidad o feliz Año Nuevo. ¿Sí? Otro texto, 1 Corintios 10:20. 1 Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, antes digo que lo que los gentiles festejan, a los demonios los festejan, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero, dice Pablo por el Espíritu, no quiero que ustedes se hagan partícipe con los demonios, no quiero que ustedes se hagan partícipe con esos espíritus, no reciban ese espíritu, no sean parte de ellos, sean, dice, el que se une a Cristo, un espíritu es con él, el que se une al mundo, un espíritu es con el mundo. Y nosotros hemos sido desvinculados del mundo y dice que otra vez se van a volver a esos rudimentos. Pablo está pidiendo, por favor, que no lo hagan. ¿Sí? No pueden beber, dice el 21, no pueden beber la copa del Señor, cena, y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Con estos textos, ante un Dios celoso, nosotros tenemos que hacer un stop, renovar el conocimiento y tratar de pensar qué estoy haciendo cuando se festeja la Navidad. En otra oportunidad Pablo hablaba en Gálatas 4:8, ciertamente en otros tiempos dice que no conociendo a Dios servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales les quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos, los años. Pablo dice, me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. ¿Sí? Esto está en Gálatas 4, versículo 8 en adelante. Entonces, no es simplemente el hecho de lidiar con una emoción humana, con un sentir de la carne. Se trata del hecho de que espiritualmente nos mantengamos al margen. ¿De acuerdo? Porque se trata de esto. Mantenernos al margen para mantener nuestro estado de santidad y en cierta forma nuestra relación de Dios sea plena. Así que eso se trata. No es una cuestión de condenación, es una cuestión de conciencia, más que nada. ¿Sí? Entonces, obviamente, desaprender estas cosas cuesta. ¿Sí? De repente, date cuenta. Nosotros nos hemos criado, no sé si la mayoría acá, con arbolito de Navidad, los regalitos, cohetes, y que de un día para el otro te digan que eso es mentira, ¿sí? Las lágrimas, y llega esa fecha y vos no sabés qué hacer. ¿Sí? No sabés si encerrarte en tu casa o, porque si salís no le querés decir, no querés que nadie te diga ni feliz Navidad, si ¿sí? No querés escuchar eso, hay una, como una especie de reprensión interna, ¿sí? Te reprendo, querés. Bendita ignorancia. Así que no podemos hacer como hizo como quería hacer Juan, orar para que descienda fuego del cielo, porque no nos mandó ese Señor. Ya Jesús le dijo, ¿qué estás pidiendo? No, no se trata de eso, son personas, ¿sí? No voy a investirla de condenación a algo que sé que lo hacen por ignorancia. Entonces, hay que tener primeramente conciencia, segundo, predicar con el ejemplo. Y tercero, en cuanto hubiese oportunidad, no, no siempre, obviamente, explicar a esto para que las personas entiendan, porque también es un motivo, por decir, de perfeccionar el Evangelio. ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? Pensemos un poco. Tan solamente pensar que Jesús nació el 25 de diciembre, considerando que estamos en pleno invierno, ¿sí? Pleno invierno, y que a la luz de las Escrituras había pastores que estaban pastando, o sea, cuidando a sus ovejas esa noche, y que tanto María, José como María fueron movidos por un orden, por una orden imperial, a hacerse un censo a su ciudad natal. La pregunta sería, ¿es posible estas dos cosas? Primero, invierno en el hemisferio norte, recuerden que nuestro cielo estelar tiene un desfase de aproximadamente 23 grados respecto del centro de la Tierra, entonces se mueve, ¿sí? El cielo. Entonces, cuando eso ocurre, las estaciones cambian. Y en lo que se conoce como trópicos de Cáncer o de Capricornio acá en el sur, una vez que están en el solsticio de 21 de diciembre, las temperaturas son muy bajas, llegan a cero en Israel, sobre todo porque ellos están en el paralelo 34. Entonces se habla de nieve, y nieve en la escritura hay en varias oportunidades. Proverbio 25:13, Salmo 143, 147:16, Mateo 28:3. O sea que Israel experimenta en esa época temperatura por bajo de cero. Temperatura bajo por cero por varias semanas. ¿Sí? La pregunta sería, ¿estarían pastando las ovejas? No, nadie en su sano juicio va a pastar oveja ese día. O sea que el anuncio que Dios le mandó con medio de los ángeles, los pastores, no ocurrió esa noche. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver cuál va a ser. Entonces, evidentemente, esa no fue. Por otro lado, nunca el Imperio Romano va a hacer un censo en pleno invierno. Jamás de los jamás. Se imaginen el costo de esa campaña, porque trasladar millones de personas en pleno invierno, las víctimas, tantos inconvenientes que hay, no es posible. O sea que se cae de Maduro, lógicamente hablando, todavía no he tocado en ningún momento la escritura, lógicamente hablando, es imposible de que esa cosa sea, que haya ocurrido. ¿Sí? Primero, los pastores no estaban, no había forma de que estén los pastores. Segundo, el Imperio Romano nunca hizo un censo en pleno invierno. De hecho, se hacen en periodo de estaciones calurosas, ¿sí? Porque esa es la intención. Bueno, o menos calurosa. Así que iba a hablar del árbol de Navidad. Después, esto va a quedar colgado en el blog. Sí, cada año lo hacemos, ahí va a tener para leerlo. Pero déjeme decirle que es una de origen celta y que tiene un ámbito puramente ecuménico, ¿sí? El resto que del árbol y el árbol de la ciencia del bien y del mal, todo eso está relacionado, ¿sí? Si le interesa, va a ver en el blog, va a tener varios textos bíblicos allí para que haga la comparación. Lo que a mí me interesa es tratar de determinar una posible fecha del nacimiento de Jesús. ¿Es posible? Veamos las escrituras. Vamos a Lucas, capítulo 1. Y esto considerando que usted ya leyó, ¿sí? Consideramos que ya ha leído los primeros capítulos de Mateo y los primeros capítulos de Lucas. Conocemos entonces el tiempo del nacimiento de Juan el Bautista y con ello podemos conocer el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y la idea es recopilar estos datos. Vamos a partir desde el anuncio. Lucas 1:26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Sí? Acá está haciendo referencia al anuncio que se le da a María. ¿Al sexto mes de qué? Al sexto mes de que se ha anunciado el nacimiento de Juan el Bautista. ¿De acuerdo? O sea, lo que primero sabemos es que entre el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús hay 6 meses de diferencia. ¿Bien? Ese es un dato. Y me voy a concentrar en esto. Si ya sé que hay una distancia de 6 meses, fíjense en lo que dice Lucas 1, versículo 5. Lucas 1, versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Y esto es muy importante y es interesante el dato que nos propone las escrituras. De la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Este es el segundo dato importante aquí. Porque nos dice, ya sabemos que se llama Zacarías sacerdote en turno, y el turno corresponde a la clase de Abías. ¿Y qué significa que sea de la clase de Abías? De hecho, el versículo 1.8 dice, aconteció que ejerciendo, a ver, 1.8, sí, Lucas 1.8, aconteció que ejerciendo Zacarías sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, otra vez de nuevo, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Zacarías era de la clase de Abía y estaba en el templo porque era su turno. Sí, le tocó en suerte la clase de él y le tocó a él ofrecer el incienso en el templo. Y fue en ese momento que se le apareció el ángel Gabriel. ¿En dónde? En el templo, durante su trabajo, mientras él estaba trabajando. Mientras él estaba trabajando, se le aparece el ángel, bueno, ustedes ya conocen la historia, y se le anuncia el nacimiento de su hijo Juan. Queda mudo, no puede ni dar a conocer qué es lo que había visto, y no habla sino hasta que nace Juan el Bautista, donde le es desatada su lengua. Y dice la escritura también de que Zacarías terminó su periodo hasta que se fue a su casa. ¿De acuerdo? ¿Qué es la clase de Abía? Y esta es la clave acá. La clase de Abía, sepan que 1000 años antes del nacimiento de Juan el Bautista, prácticamente casi 1000 años, el rey David había establecido 24 órdenes sacerdotales para administrar el templo a lo largo del año. Esto usted puede verlo después si usted tiene interés. Primera de Crónica, los capítulos 23 y 24, hablan de estas cosas. Si quiere anotar, después vea, porque ahí está el sorteo que se había hecho respecto de que con David se hace una reorganización religiosa y David tiene la intención de que la familia completa de los hijos de Leví esté involucrada en las actividades religiosas y entre ellos sortea 24 turnos en los 12 meses del año, o sea, 2 semanas por cada turno, que ministren delante de Dios con las cosas que son sagradas o consagradas a Dios. ¿Se entiende? Bueno, y a clase de Abías, Primera de Crónica 24:10, a Abías le toca la octava suerte. ¿Sí? Primera de Crónica 24:10, a Abías le toca la octava suerte. Lo que implica que debía ministrar las últimas semanas del cuarto mes del año lunar calendario religioso judío. Recuerden que el calendario judío comienza en abril o en lo que se conoce el mes de Aviv, que coincide, recuerden que bueno, el calendario judío que es lunar versus el nuestro que es solar, tiene un desfase. Pero aproximadamente entre los meses, la última semana de marzo y las primeras semanas de abril, se suele dar el tema del cambio de año. Así que el nacimiento, el año nuevo de los judíos, inclusive desde el aspecto religioso, no del secular como lo tienen actualmente, o del ortodoxo, perdón, que ellos festejan en octubre prácticamente, bíblicamente Dios le dice, Jehová le dijo a Moisés, este será el primero de los meses, hablando de Aviv. Entonces desde Aviv, se cuenta desde el mes aproximadamente de abril, se van contando cada 2 semanas los 24 turnos que le corresponden, y así que llegamos que el primer mes calendario Aviv, y que pose sírico es Nisan, hasta que llega al mes calendario de Tamuz, es el mes, ¿sí? Es el pose sírico que corresponde a junio y julio de nuestro año calendario solar, fue en el momento en que Zacarías había recibido la orden, o mejor dicho, había recibido de Dios el hecho que iban a ser un hijo de él. Entonces, es importante destacar de que Zacarías terminó su oficio y se volvió a su casa. Y es previsible inferir que tanto Zacarías, que regresa a su hogar, Elizabeth queda embarazada en esos días. ¿Sí? O sea, en la primera semana del quinto mes lunar, y casi finalizando julio, si queremos, y tendríamos que contar 38 semanas, es el promedio del nacimiento, 34, 38 semanas, o sea, 9 meses lunares, el nacimiento de Juan el Bautista. Y si miramos desde julio, 9 meses, volvemos a otra vez de nuevo a abril del año que viene. Así que Juan está naciendo cerca de la Pascua. O sea, mediados de abril o primera o la última semana de marzo. Bien, sí, yo sé que ya se le hizo. Después revise de nuevamente los números, considere Primera de Crónicas 23-24, vea la clase de habías, considere el tiempo, los turnos, y vea, de hecho en el blog va a quedar pegada una línea de tiempo bien clarita para que usted vea estos tiempos. Entonces, sabiendo de que Juan el Bautista nació aproximadamente en tiempo de Pascua, sabemos que la distancia entre uno y el otro son de 6 meses. ¿Sí? 6 meses. ¿Se acuerdan de que María, una vez que recibió la visita del ángel, inmediatamente se fue a ver a Elizabeth? ¿Sí? Y dice Lucas 1:36, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. ¿Sí? Importante este dato. Y a partir de allí, ya, bueno, obviamente, fíjense en esto. Cuando María entra a ver a Elizabeth, ¿qué pasó con Elizabeth? Saltó de gozo porque el Espíritu Santo había manifestado esa función, lo que implica que María ya estaba en concepción, al sexto mes. ¿Se entiende entonces? Con este es un texto bíblico matemático que nos permite definir de la diferencia de meses entre uno y el otro. Entonces, si Juan el Bautista nació en abril, aproximadamente, cuente 6 meses, ¿en qué mes caemos? Septiembre, octubre. ¿Sí? Así que podemos determinar bíblicamente, gracias a los aportes que hay en el libro de Lucas, que posiblemente Jesús haya nacido en las últimas semanas de septiembre o la primera semana de octubre. Que son y que hay coincidentemente una fecha muy importante en los judíos, que es la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de cabañas que se llama. ¿Sí? Y hay un texto muy lindo que me gusta muchísimo, Juan 1:14. Otra vez el Evangelio. Juan 1:14. Que lamentablemente en las Biblias traducidas no reflejan lo que dice el texto original, el texto en griego, pero lo leamos. ¿Sí? 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, está hablando del nacimiento de Jesús, ¿de acuerdo? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si voy al texto en griego, y lo pueden ver a través de un interlineal, cuando habla del vocablo habitó, ¿sí? Que hace referencia a un término de vivir en cabañas, en tiendas. En este caso, la palabra sería tabernaculizó. ¿Sí? Si yo quisiera, podría tranquilamente, y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros, hizo tienda entre nosotros. Y es una referencia directa a la fiesta que tienen los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Porque la fiesta de los tabernáculos hace referencia a la manifestación de Dios con su pueblo. Y es lo que ha hecho Jesús con nosotros. Habitó en esta tienda, que somos nosotros, ahora. No externa, sino interna. Pero haciendo referencia a la misma fecha, al mismo tiempo, en que ya estaba designado por Dios, en aquellas cosas que eran figuras. ¿Se entiende entonces? O sea, con mucha más razón de un carácter doctrinal, podemos entender que posiblemente Jesús haya nacido justamente para el tiempo de la fecha de los tabernáculos. ¿Sí? Septiembre, octubre, y es un periodo donde se está terminando el otoño, y la pastura todavía está verde y se está aprovechando, se aprovecha de noche, que las ovejas vayan a pastar, porque después ya vienen los tiempos fríos. Así que coincide el periodo en que los pastores estaban pastando, acampando. Y dice acampando la escritura. Ese otro dato importante. No acampas en invierno en pleno campo. Menos, ¿sí? Pero sí acampas a mediados de otoño, donde todavía está la pastura, y hay que aprovechar todo lo que nos deja. Así que están con las ovejas allí. Y es un tiempo también prudencial para hacer un censo. ¿Sí? Debido al cambio de estación, el clima templado, es posible. Así que, lógicamente, es posible. Doctrinalmente, lo es aún más. Bíblicamente, los términos están puestos allí. ¿Bien? Esto no significa que usted va a agarrar ahora y va a armar el PCR el 24 de octubre o de septiembre, porque no es esa la intención. ¿De acuerdo? Quiero que sepa que bíblicamente existe un documento que nos permite saber cuándo nació nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Bueno, si le interesa, lea. Nosotros vamos a volcar esto y esperamos que sea de provecho. Me gustaría hablar de muchas otras cosas, pero en principio quiero que se queden con este principio bíblico respecto al nacimiento de Jesús. No quiero hablar tampoco de que si tengo que festejar o no cumpleaños, otra cosa más. Sepa que está ante tales cosas, mientras no sea, como dice, hay una cuestión de conciencia, habla Pablo, no es una cuestión. Si no está haciendo referencia a dioses ajenos o cosas sacrificadas a los ídolos, como dice Pablo, no participe, está en su corazón de hacerlo o no hacerlo. Segundo, no festeje si sabe de que va a tomar alcohol o se va a desvariar allí, no es ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, prudencia, precaución, conciencia a la hora de hacerlo, ¿sí? Entonces, si alguno quiere decir, bueno, pero si vos festejas tu cumpleaños y no te gusta festejar la Navidad, son dos cosas diferentes, mi amigo. Porque uno es con el Evangelio, uno es respecto a la doctrina bíblica, y otro es de una actividad puramente humana, que yo no lo relaciono con Dios. De hecho, estoy agradecido de que Dios mantenga mi condición, y si la mantiene, como dice la Escritura, para Dios lo sea, en beneficio de todo lo santo, de todo lo puro, y que así debe ser. Así que, algunos suelen ocurrir y dicen, bueno, pues si algún incrédulo te invita, dice Pablo, y vayan a contar, que coman todo lo que pongan delante de él, sin preguntar nada por motivo de conciencia, ¿sí? Bueno, en ese sentido, sea consciente usted respecto de las personas que están a su alrededor. Sí, no es que si sus parientes están festejando la Navidad, usted va a ir, le va a tirar la mesa. Y que buena falta no había, ¿no? Predicarle el Evangelio en ese momento. Bueno, no lo limita nunca más, obviamente, después, pero sea prudente, por así decirlo. En cuanto haya oportunidad, predique el Evangelio desde esta condición también. Me vea que sea de provecho. Bueno, cualquier duda o consulta que pueda tener, no duden en escribirnos o mirar el blog y vamos a continuar con esto. Hasta aquí llega mi meditación. Les saludo con la paz del Señor Jesús.